Son las 7 de la mañana, 37 minutos, 7:35. Bueno, hoy va a realizarse un acto constitutivo, el acto constitutivo del Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura. Así que, para hablar del tema, vamos a charlar con quien es la flamante presidenta de este consejo y también presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, la licenciada Ariela Álvarez. Ariela, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, un gusto saludarte, buen día.
Hola, igualmente, igualmente. Bueno, queríamos charlar un poquito a propósito de la presentación de este Consejo Consultivo y preguntarte finalmente de qué se trata.
Bueno, la verdad que hoy es un día, estamos muy contentos, hemos trabajado mucho, no ha sido fácil, no es fácil generar una convocatoria de estas características a esta altura del año. Pero bueno, nos parece también muy significativo que sea en esta semana, por lo que vamos a estar recordando y celebrando también el día de mañana vinculado a todo lo que es el sistema de derechos humanos. Uh-huh. El Consejo Consultivo que vamos a estar constituyendo hoy, como vos mencionás, viene a integrar y a dejar integrado, digamos, el sistema provincial para la prevención de la tortura. Este sistema provincial que está creado por la ley 3264B crea, digamos, dos organismos, uno que ya tiene varios años, que es el Comité para la Prevención de la Tortura, y ahora vamos a materializar efectivamente la otra parte del sistema, que es el Consejo, ¿sí?
Sí.
La ley indica que estos dos espacios, digamos, por un lado la institución Comité para la Prevención de la Tortura y por otro lado el Consejo, son los dos organismos que forman parte del Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura. ¿Quiénes se sientan a este Consejo, digamos? Tres actores o tres grupos de actores fundamentales para nosotros. Por un lado, todas las instituciones, agencias, organismos del Estado que entiendan, que tengan que ver, que participen, digamos, de aquellos espacios donde hay privación de libertad. Lo hemos hablado muchas veces, que cuando hablamos de privación de libertad no solamente estamos hablando en un sentido tradicional de alcaldías y comisarías, que son los lugares donde vamos a encontrar personas privadas de libertad, digamos, producto de la imposición de una pena, sino también aquellos otros espacios como los dispositivos de salud mental o los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, en fin. Entonces, por un lado, todas las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial, incluido el Poder Legislativo, por otro lado, las organizaciones, las unidades académicas, todos aquellos grupos pertenecientes a la sociedad civil que están trabajando también vinculados a las temáticas, ya sea porque asisten, porque nuclean, por ejemplo, en el caso de adultos mayores, hay una red muy amplia de centros de jubilado y de otros tipos de agrupamientos que incluso los nuclean a los propios adultos mayores, lo mismo que las personas con padecimientos de salud mental. Y el tercer sector, que es el rasgo distintivo, digamos, de este tipo de organizaciones como es el Consejo, es que se sientan las propias personas privadas de libertad. Uh-huh. Yo decía días pasados, siempre hablamos, y bueno, he tenido la oportunidad de charlar con vos en varias oportunidades, de el problema que supone o de los problemas que padecen las personas privadas de libertad. Bueno, hoy estamos cambiando, ya no solamente ellos son parte del problema, sino que vamos a empezar a construir parte de las soluciones juntos, digamos.
Claro.
Así que bueno.
Claro.
Esto nos pone muy contentos.
Bueno, recuerdo que en otros ámbitos, Ariela, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, siempre se habla de cómo es que, o se hablaba desde hace ya un tiempo, de cómo es que era necesario llevar adelante políticas de Estado y políticas de inclusión, pero con ellos, esto es, con las personas con discapacidad sentadas a la mesa de discusión. Bueno, pareciese que es como la manera más sana y es como un estadio superior a la hora de establecer ámbitos de esta naturaleza.
Así es, bueno, en el ámbito de las organizaciones y de los movimientos de apoyo y conformado por las propias personas con discapacidad, hay una premisa muy fuerte, ¿no? Muy muy fuerte en el sentido de muy clara respecto de nada sin nosotros.
Claro, exactamente, exactamente.
Y la verdad que sí, porque este tipo de experiencias, yo decía también días pasados, la privación de libertad que viene como consecuencia en algunos casos de digamos de la comisión de un delito, y es un hecho, digamos, de una circunstancia donde el Estado impone una pena a aquella persona que transgredió, digamos, una ley, independientemente del tipo de delitos, por supuesto, es una realidad que va a afectar no solamente a la persona que va a ser privada de libertad, sino que afecta, y esto está comprobado, lo comprobamos a diario nosotros en el trabajo que hacemos desde el comité y también desde las organizaciones, acompañando a los familiares, madres, esposas, hijos de las personas privadas de libertad. Y también pensemos en aquellas personas que tienen restricciones para poder hacer uso, digamos, del derecho a transitar libremente, que no han cometido un delito, pero que tienen situaciones especiales, como decíamos, los padecimientos de salud mental, o que están puestos, no puestos, sino que el Estado dispone, digamos, su protección a partir de espacios específicos, como son las residencias de adultos mayores. Entonces, pensemos lo que significa para la persona, lo que significa para la familia y también para la comunidad, y de ahí vamos a encontrar la justificación, digamos, para involucrarlos precisamente en las soluciones a los muchos problemas que padecen estos espacios.
Me pregunto también cómo va a ser esta instancia de resolución, cómo van a ser la mecánica de los encuentros, digo, también del Consejo, cómo el funcionamiento, cómo se va a llevar adelante.
Bien, el Consejo tiene que reunirse por lo menos, según ley, digamos, por lo menos 4 veces al año, tiene que tener reuniones plenarias, ¿no? Tiene que sesionar este Consejo con todos estos grupos, digamos, estos actores que mencioné. Nosotros lo que hicimos es diseñar, esta tarde vamos a poner a consideración un reglamento que todos los actores se lo van a llevar y en la próxima reunión lo aprobaremos, que precisamente lo que busca es organizar el trabajo entre sesión y sesión para poder llegar a las sesiones con propuestas. Ya en el trabajo previo que hicimos 4 reuniones preparatorias con organizaciones de la sociedad civil, hemos recorrido y estamos recorriendo las unidades penitenciarias, trabajando con delegados, donde los propios delegados también están trabajando, relevando propuestas, que no las hicieron para el Consejo, sino que ya las vienen impulsando. Entonces, este trabajo entre sesión y sesión va a ser fundamental para poder llegar a las instancias en las que se discutan o se lleven adelante propuestas. Fundamentalmente lo que se buscan es apuntalar propuestas de políticas públicas, ¿sí? Iniciativas que lleven adelante de manera cooperativa tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil. En el Chaco no hay un número grande de organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando directamente vinculado a estos ámbitos, pero sí hemos encontrado mucho interés y mucha voluntad en organizaciones que, aunque se constituyeron con otro fin o con otro objetivo, como ser movimientos sociales, organizaciones barriales, organizaciones juveniles, todas las organizaciones, por ejemplo, vinculadas a la Marcha de la Gorra, que vienen trabajando fuertemente en lo que es prevención de la violencia institucional, se muestran interesadas y predispuestas a apoyar, a discutir y apoyar las políticas públicas que hacen falta en este sentido, ¿no?
Claro. Y bueno, además de esos espacios, digo, es muy interesante establecer estos ámbitos de discusión, Ariela, teniendo en cuenta que hay algún sector de la sociedad, no hablo ni de la provincia del Chaco ni de la República Argentina, sino que son fenómenos que vienen dándose también en todo el mundo, de un avance de la derecha que todo el tiempo está pidiendo restringir los derechos de las personas. Exactamente.
Sí, nos falta discutir, y por lo menos desde el comité, y acá, digamos, no es la opinión de Ariela Álvarez, presidenta, sino los comisionados en general que formamos el comité, nosotros entendemos que durante mucho tiempo nosotros no formamos parte de las discusiones que tenían que ver con la seguridad, fundamentalmente con los conceptos de seguridad democrática o con aquellas ideas o planteos de seguridad no centradas en el punitivismo o en la mano dura o en todo lo que implique imponer condiciones inhumanas a las personas que se han alejado, digamos, del camino de la ley o que han generado situaciones de inseguridad. Nosotros creemos que esto hay que discutirlo, que las cuestiones que hacen a que la gente, usted, yo, cualquier vecino, tenga esto de la famosa sensación de inseguridad es un problema porque crea condiciones para que, por ejemplo, se den las cuestiones vinculadas a la violencia institucional, fundamentalmente se dan en el marco de la calle, se dan y tienen como población privilegiada o población objetivo, por ejemplo, a jóvenes de barrios populares o a gente, digamos, que permanece en la calle por alguna razón, por ejemplo, las personas viviendo en situación de calle. Entonces, necesariamente tenemos que discutir socialmente el fenómeno de la violencia de género, en fin, hay distintas situaciones, hechos sociales que nos atraviesan a todos por nuestra condición de vecinos, digamos, de una comunidad, que tenemos que discutirlo, ¿sí? La privación de la libertad es solamente un aspecto de ese fenómeno tan preocupante y, como bien usted dice, que no se da solamente en la provincia del Chaco o en la República Argentina, ¿no?
Entiendo. Ariela, bueno, reiteramos entonces esta presentación en esta jornada, que entiendo tiene también un lugar en particular, no es público, sino que sí lo es.
Tenemos una limitación por el tema del espacio. Sí, como le decía, la ley indica a las instituciones del Estado que tienen que estar, que son, bueno, el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa, Procuración, los fiscales de Derechos Humanos, por supuesto el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros hemos ampliado esto, por ejemplo, a el Centro de Liberados, nos va a acompañar la Defensoría del Pueblo, esto es por invitación, después van a estar las personas privadas de libertad, 5 de ellos debidamente autorizados por los jueces de ejecución, y las personas que pertenecen a unidades que se encuentran en el interior de la provincia, junto con algunas organizaciones también del interior de la provincia, como la delegación de la PDH en Castelli, la Junta Unida de Misiones también de Castelli y otras organizaciones del interior, van a estar participando en forma remota.
Bien, bien. Ariela, muchísimas gracias por este contacto y por hacernos conocer sobre todo de esta novedad. Y bueno, de una novedad en la política pública también que era una demanda, como bien señalabas al comienzo de la charla. Muchísimas
Así
gracias.
Es. Bueno, estaremos haciéndole llegar el día de mañana un documento que van a estar presentando las organizaciones con los temas que ellos van a poner a partir de marzo del año que viene en el Consejo a discusión.
Perfecto, perfecto.
Bueno,
lo
que
vamos
tenga
a esperar.
Muy buen día.
Gracias, Ariel, hasta luego. Era la presidenta del Comité para Prevención de la Tortura de Chaco y también presidenta del flamante Consejo Consultivo, la licenciada Ariela Álvarez. Son las 7:51 minutos.